Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Bueno, abramos la palabra de Dios en el capítulo 14 de Marcos. Ahora quiero decirle que hoy va a ser un día muy importante, tanto esta mañana como en la noche, conforme cubrimos los primeros 16 versículos del capítulo 14. De hecho, esta mañana vamos a cubrir los primeros dos y esta noche, serán del 3 al 16. Entonces, ninguno de ustedes se siente en la ventana, como si hubiera una ventana aquí adentro. Esta sección, con el comienzo del capítulo 14, nos lleva a la cruz. Ahora estamos en la sombra de la cruz. El gran sermón, el discurso de la segunda venida de Cristo está completo, y Marcos ahora nos lleva a lo que vi como el lugar santísimo de la Escritura. Entramos adentro del velo para ver la sangre rociada. Este es el suelo sagrado de las Sagradas Escrituras. El relato de la cruz y, claro, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contienen esto. Y conforme cubrimos los capítulos 14, 15 y 16, y la cruz y la resurrección es el tema de estos, vamos a ver los detalles en relación a la muerte del Señor y su resurrección. Pero los 16 versículos de apertura tratan con los actores en este drama. Claro, el escenario le pertenece a Cristo. Él es el actor principal en este drama increíble. El resto de la gente es un actor al margen. El resto de la gente entra y sale, pero tiene una función. Está la función que tiene el Sanedrín, los líderes judíos. Está la función que tiene María, quien unge a Jesús. Está la función que tiene Judas, quien lo traiciona. Y hay una función en su preparación para su muerte, a cargo incluso de sus seguidores, los discípulos. Vamos a ver las funciones que tienen y vamos a ver a Cristo ocupando el centro del escenario. Pero hay alguien que no es mencionado aquí, quien es el actor primordial, que usted podría decir, él es el director sobrenatural del drama, y no es ningún otro que Dios. En gran parte como el libro de Esther, en el que todo lo que sucede, sucede bajo la obra soberana de Dios, aunque Dios no es visto. Todo lo que sucede aquí, en la preparación, en el juicio, en la ejecución de Jesús, está siendo llevado a cabo por la mano invisible del Dios invisible. Dios está cumpliendo su propósito mediante todos estos actores, cada uno de los cuales tiene una función, un momento en el escenario, pero Él está detrás de todo. Permítame leerle estos 16 versículos. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. En esta preparación para su muerte, los gobernantes tienen una función, María tiene una función, Judas tiene una función y los discípulos tienen una función. Pero el poder detrás de las escenas no es ningún otro que Dios, quien está dirigiendo todo detalle de la muerte de Cristo. Este es el desarrollo del plan divino. Esto fue establecido por Hechos 2:23, dice, el determinado consejo de Dios. La muerte de Jesús no fue un accidente, no fue una revolución que salió mal, no fue una idea fracasada, fue un plan divino. De hecho, en Hechos 4 dice, hicieron lo que Dios determinó que hicieran al matar a Jesús. Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre ha venido a entregar su vida en rescate por muchos. Como puede ver, la muerte y resurrección de Jesucristo siempre ha sido el punto focal del cristianismo. El corazón de la salvación, la realidad clave del Evangelio y el tema central de la Biblia entera. La cruz es el ápice de la historia redentora, la ratificación del nuevo pacto, la expiación singular por el pecado, la satisfacción de la justicia divina, la propiciación de la ira divina, la propiciación de la ira santa, el epítome del amor soberano y gracia, el objeto necesario de la fe salvadora y la única esperanza de vida eterna. Debido a la importancia de la cruz, es anticipada en el huerto cuando Dios mató un sacrificio para cubrir a un Adán y Eva desnudos, desnudos después de que habían pecado. Es anticipada en la promesa momentos después de la caída y la maldición, cuando Dios revela que un hombre vendría, quien sería herido por Satanás, pero quien aplastaría la cabeza de Satanás. La cruz es anticipada en el sacrificio aceptable de Abel. Se apunta a la cruz en el arca que salvó a 8 almas. La cruz es vista en el animal sacrificial que se halló en el lugar de Isaac en el monte Moría. La cruz se tiene en mente en los corderos de la Pascua que fueron matados en Egipto, cuya muerte y sangre protegieron a las familias del juicio divino. La cruz es retratada en la roca que fue golpeada en el desierto, que produjo agua para el pueblo sediento. La cruz es prevista en la serpiente levantada en el desierto para curación. La cruz puede ser vista en la acción de Boaz, el pariente redentor. La cruz es anticipada en todos los sacrificios levíticos. Y la cruz es profetizada de manera explícita, a detalle, en el Salmo 22, Isaías 53 y Zacarías 12. Incluso hasta las cosas mismas que le sucedieron a Jesús y las palabras mismas que él dijo. Cuando Juan el Bautista identificó a Jesús como el Mesías, él dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo mundo sabía que un Cordero era solo útil y aceptable para Dios si era matado. Juan el Bautista sabía entonces que el Mesías tenía que morir. Todos lo sabían. Eso era lo que el Antiguo Testamento presentó de manera clara. Apocalipsis 13. Y aunque está al final de la Biblia, nos lleva incluso antes de la Escritura y antes de la creación. Apocalipsis 13 dice que Jesús fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, lo cual significa que el plan para la muerte de Cristo fue precreación. Este no es una buena idea que salió mal. Esto es lo que había sido planeado desde la eternidad pasada. Solo la cruz provee para el creyente penitente en Cristo con el perdón de todos sus pecados para siempre y la promesa del cielo eterno y el gozo eterno. Entendiendo esto, la importancia de la cruz, la amplitud de su verdad, no es sorprendente que cantamos tantas canciones de la cruz, ¿verdad? La cruz y la resurrección es el testimonio supremo de la bondad de Dios, su amor salvador, su justicia, su gracia, su misericordia, su sabiduría, su justicia, su santidad y cualquier otro atributo. Esa es la razón por la que todos los cuatro escritores de los evangelios terminan sus historias de Jesús con los detalles acerca de su muerte y resurrección. Este es el punto alto de toda la historia. Jesús, como usted sabe, había hablado de su muerte, ¿no es cierto? En varias ocasiones. Probablemente habló de ella con mucha frecuencia. Hay cuatro ocasiones en el Evangelio de Marcos, simplemente en capítulos recientes, en los que él hizo referencia específicamente a ser arrestado en Jerusalén. a ser maltratado, ser matado y resucitar en el tercer día. Capítulo 8, versículo 31, capítulo 9, versículo 31, capítulo 10, versículo 33, y en forma de parábola en el capítulo 12, versículo 7. Entonces, esto no es una sorpresa para cualquier lector de la Escritura, y no es sorpresa para Jesús, y no debería haber sido ninguna sorpresa para aquellos que lo habían oído referirse a su muerte. Haga a un lado la noción de los escépticos y críticos y los incrédulos de que las cosas salieron mal para Jesús y algo malo sucedió para sus intenciones buenas. Aquí es hacia donde Dios lo ha estado llevando, como también toda la historia redentora desde que antes que el tiempo comenzara. Ahora, conforme llegamos al capítulo 14, entonces entramos a las palabras finales de Marcos y él nos lleva hacia la cruz y la resurrección. Vamos a ver la preparación para su muerte, vamos a ver su agonía, su traición, su arresto, su juicio, su negación, la negación de Pedro, la crucifixión y la resurrección. Entonces, estas próximas semanas van a ser semanas maravillosas, emocionantes para nosotros. Ahora, conforme llegamos al capítulo 14, le vuelvo a recordar, es el miércoles por la noche que encontramos a nuestro Señor. Él ha estado en el Monte de los Olivos, viendo hacia atrás a donde estaba el templo en el lado oriental de Jerusalén. Ya le acaba de completar su gran enseñanza de su segunda venida para establecer su reino. Eso ya se acabó. Jesús termina el día entonces con los discípulos hablando de su segunda venida y su reino. Mientras tanto, los líderes están concentrados en planear y cumplir su homicidio. ¿Cuán alejados de la realidad están? Conforme el relato en el capítulo 14 se desarrolla, vemos a los diferentes actores y a los primeros que conocemos son a los líderes religiosos. Pero antes de que podamos verlos en los versículos 1 y 2, tenemos que retroceder un momento e identificar al que está dirigiendo todo mediante su poder providencial, y ese es ningún otro que Dios. Eso está implícito en la afirmación de apertura. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Esa no es información marginal. Es el propósito de Dios que en esa Pascua, en el año 30 después de Cristo, en el día 14 del mes Nisán, en la hora misma cuando los corderos de la Pascua estaban siendo matados en la Pascua, a las 3 de la tarde, Jesús moriría. Eso es bastante específico. El plan de Dios era que en el año 30 después de Cristo, en el 14 de Nisán, en la Pascua del viernes, a las 3 de la tarde del mediodía o alrededor de ese tiempo, cuando todos los corderos de la Pascua estaban comenzando a ser matados, la verdadera Pascua moriría. Jesús murió a las 3 de la tarde en ese viernes de la Pascua. Lo que lo hace interesante es que ese es exactamente el tiempo en el que los líderes no querían tener que matarlo. Ese era el último momento en el que habrían querido matarlo, pero ese era el tiempo de Dios y francamente no estaban a cargo. Es tan importante que usted vea esto, porque a lo largo de todo esto vamos a reconocer la mano invisible de Dios en cada detalle. Ahora, habían 3 fiestas primordiales que celebraban los judíos. La fiesta de Pentecostés, la cual en cierta manera era una especie de primicias. La fiesta de los tabernáculos. Estaban recordando sus viajes en el desierto. Y la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura recuerda, conmemoraba el éxodo cuando habían hecho el pan sin levadura y salieron de Egipto. Estas eran celebraciones para conmemorar acontecimientos pasados en su historia. La fiesta de los panes sin levadura era de 7 días de duración y conmemoraba el pan sin levadura en el Éxodo. Allá atrás en Éxodo capítulo 12, versículos 15 al 20, se celebraba en Nisán el 15 hasta el 21, 15 al 21. Eso habría sido alrededor de abril, alrededor de este tiempo del año. Originalmente fue durante la cosecha de la cebada, según Éxodo y el libro de Deuteronomio. El 14 era el día antes. El día antes de el pan sin levadura era la Pascua. Y ese es el orden que aparece en el versículo 1. La Pascua es en el 14, comenzando en el 15 y hasta durante 7 días. La fiesta de los panes sin levadura, porque usted recuerda que cuando ellos se fueron de Egipto, antes de que partieran con su pan sin levadura, estuvo la Pascua. Matan el cordero, colocan la sangre ahí en el marco y el ángel de la muerte va a pasar y estaban celebrando la salvación de Dios para ellos en Egipto con su Pascua. Todavía lo hacen. Es la Seder judía. Pascua, por cierto, viene de una palabra hebrea, Pesach, la cual significa saltar, porque el ángel de la muerte saltó sobre sus casas que estaban rociadas de sangre en Egipto. La fiesta de los panes sin levadura, entonces, estaba conectada a la Pascua, de tal manera que eran términos usados de manera intercambiable. El propósito de Dios, ahora, sigamos esto, el propósito de Dios era tener a Jesús, escuche, comiendo la Pascua con sus discípulos el jueves por la noche. Escuche esta agenda. La noche del jueves, cuando los judíos galileos celebraron la Pascua, y vamos a decir más de eso en esta noche, y esa celebración de la Pascua llegaba hasta la medianoche y pasaba la medianoche. Entonces, ya tarde, ese jueves por la noche, están disfrutando de la Pascua. Ya llegó el viernes. El plan era que Jesús fuera arrestado muy temprano por la mañana, juzgado en la mañana, lo cual era ilegal, sentenciado en la mañana y crucificado en la mañana y morir a las 3 de la tarde. Y estar en la tumba antes de las 6, porque tenía que estar 3 días en la tumba. ¡Qué agenda tan sorprendente! Y después resucitar el domingo. Si usted tiene a todas estas personas reunidas y hubieran tratado de organizar eso, no podría haber cumplido eso. Ese tipo de agenda precisa. Marcos identifica el hecho de que la Pascua y los panes sin levadura estaban a 2 días de tiempo. Todavía es el miércoles, el viernes es el día para que Jesús muera. Este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. Jesús incluso dijo en Juan 10:18, nadie me quita mi vida, yo la pongo de mí mismo. Y usted recuerda cuando él estaba colgando en la cruz, él dijo, consumado es, y él murió. ¿Estaban sorprendidos? La razón por la que estaban sorprendidos era que él gritó con toda su fuerza antes de que murió. Y si él tenía aire en sus pulmones para gritar en alta voz, él tenía suficiente aire para sobrevivir. Muchas veces su muerte fue buscada, muchas veces, pero sus enemigos nunca pudieron matarlo. Regresa al capítulo 3 en Marcos y versículo 6. Usted ve una ilustración de eso ahí. Pero regresa incluso antes de eso. Regresa a la primera vez que su vida fue buscada por Herodes, que decidió que quería matarlo mientras que él era un infante. Para cuando él consiguió la información, él sabía que este niño, que él vio como una amenaza para su trono, era un menor de 2 años, y entonces envió a sus soldados a la región ahí en torno a Belén y masacró a todos los niños de 2 años y menores. Pero él no mató a Jesús porque un ángel había venido a Jesús y le advirtió acerca de esta masacre y le dijo que huyera a Egipto y no regresara hasta que Herodes muriera. Desde el principio en su ministerio en Nazaret, él fue a la sinagoga a predicar, según Lucas 4, y debido a que él condenó al pueblo por su pecaminosidad, literalmente el pueblo en su propio lugar donde vivió, quienes lo habían conocido toda su vida, trataron de aventarlo de un risco porque su enseñanza los ofendió tanto. Pero él pasó en medio de ellos y ni siquiera se dieron cuenta de ello. En otra ocasión, registrada en el 5 capítulo de Juan, él fue al estanque de Betesda, cerca de Jerusalén, y él curó a un hombre que no podía caminar. Y lo hizo en el día de reposo, lo cual enfureció a los líderes. Y dice, los líderes judíos estaban buscando aún más matarlo porque estaba quebrantando el día de reposo y estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Lo habrían matado ahí mismo en ese día de reposo o al otro día, pero no pudieron. En Juan 7:25 hay una afirmación interesante acerca de Jesús, es esta. Él es llamado ahí con un título que quizás usted nunca vio como tal, pero aquí está el título mediante el cual él fue designado. Él llegó a ser conocido como el hombre a quien estaban buscando matar. El hombre a quien están buscando matar. Usted ni siquiera usa un nombre propio. Él simplemente es el hombre que están buscando matar. En Juan 7, la policía del templo fue enviada a matarlo, para arrestarlo, para que pudieran ejecutarlo. Regresaron con las manos vacías, quedaron sorprendidos por su poder y autoridad, y lo único que podían hacer es hacer ruidos con sus labios de que nunca habían oído a alguien hablar como él. Probablemente hay muchos más intentos en contra de la vida de Jesús que no están registrados para nosotros en los evangelios, pero registrados o no registrados, cada uno de ellos fracasaron, porque no era su tiempo, no era el tiempo de Dios para que el Cordero fuera matado. El Cordero será matado en la Pascua, en este año, en ese día, los detalles mismos de la agenda fueron establecidos. Lucas 22:22, Jesús dijo, el Hijo del Hombre va como ha sido determinado. En Hechos 2:23, determinado por el conocimiento anticipado de Dios, el preconocimiento predeterminado de Dios. divinamente decretado para morir en la Pascua, cuando los corderos estaban siendo matados, porque él era el Cordero de Dios, cuya muerte quitaría el pecado del mundo. Felipe le explicó al etíope que Jesús fue el Cordero predicho por Isaías. Isaías dijo, él es como un cordero llevado al matadero, quien ante sus trasquiladores no dice nada. Hechos 8. Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 5, 7, Cristo es nuestra Pascua, lo cual significa nuestro Cordero de la Pascua, que ha sido sacrificado por nosotros. Fue Pedro quien dijo que el Cordero de la Pascua sin mancha fue conocido de antemano desde antes de la fundación del mundo. Y no fuimos redimidos por plata ni oro, sino por la sangre preciosa del Cordero sin mancha. Juan dijo que el Cordero que fue matado era digno de recibir poder, riquezas y sabiduría, y honor y gloria y bendición. Toda la Biblia, antes y después, ve a Cristo como el Cordero sacrificial. Cuando usted ve los acontecimientos que tienen que ver con el Señor Jesucristo a nivel superficial, el arresto, el juicio injusto, la ejecución injusta, es una serie horrenda de crímenes. Y sus perpetradores llevan la culpabilidad por las injusticias. Ninguna víctima de injusticia jamás fue más inocente que el Hijo de Dios sin pecado. El más inocente porque es perfectamente justo, perfectamente santo, perfectamente sin pecado. Él, por lo tanto, fue acusado injustamente y él fue ejecutado injustamente. Ninguna persona jamás sufrió una injusticia más grande, porque nunca ha habido una persona perfecta. Y nadie jamás sufrió más agonía que él, porque sufrir una injusticia como esa fue una agonía que él nunca había experimentado. Fue inmerecida, fue injusta y fue agonizante. De hecho, él fue matado abiertamente por aquellos que reconocieron que no tenía ninguna mancha. Pilato dijo, no hallo falta en él, y después lo mató. Desde el lado humano, desde el punto de vista humano, este es un acto de injusticia sin paralelos. Nada en la historia del mundo jamás podría haberse acercado a esto, porque si la verdad fuera conocida, si la ley es lo que Jesús dijo que era, si usted aborrece en su corazón, usted es equivalente a un homicida, todos los cuales serían ejecutados de manera justa. Pero este hombre no había pecado. El Dios hombre, la única persona verdaderamente sin pecado, que jamás vivió santo, inocente, sin mancha, virtuoso, santo, sin contaminación. Sin embargo, él es matado, y él es matado no por accidente, sino que es matado a propósito. Él es matado de manera injusta en las manos de los hombres. Y puedo añadir algo que quizás usted nunca ha considerado. Él sufrió de manera injusta en las manos de los hombres, pero también sufrió en las manos de Dios. No había nada por lo que los hombres podían condenarlo, y no hubo nada por lo que Dios pudo condenarlo, tampoco. Él fue castigado por los pecados que él no cometió, ¿verdad? Lo que los judíos lo acusaron de hacer, él no lo hizo. Finalmente lo acusaron de guiar una revuelta en contra del César, él no hizo eso. Lo castigaron por lo que él no hizo, pero Dios lo castigó por lo que él tampoco hizo. Él sufrió como si fuera culpable. El acto más malvado jamás perpetrado por los hombres malos, sin embargo, el acto más maravilloso y amoroso jamás perpetrado por Dios. La peor aplicación de la justicia en la historia, sin embargo, la satisfacción más grande de la justicia en la historia. La cruz está llena de paradojas y contradicciones aparentes. La justicia humana en su peor expresión, claro, pero la crucifixión de Jesucristo también fue el acto más grande de justicia divina. Aunque Dios lo mató por pecados que él no cometió, Dios lo mató por pecados que nosotros cometimos. Que nosotros cometimos, hecho por el propósito más maravilloso, asegurar la salvación de pecadores y traerlos al cielo. Si usted no entiende la cruz de esta manera, usted no puede ser un cristiano. Hay una idea liberal antigua que niega la expiación de Cristo, que niega su muerte sustitutiva, que niega que Él fue un sacrificio en nuestro lugar, sobre quien la justicia de Dios cayó para que pudiéramos escapar de ella. Una idea liberal antigua que dice que Jesús es simplemente un ejemplo de entregarse usted mismo por alguien. Un modelo de amor. Ese concepto de Jesús como un ejemplo nos diría que usted necesita estar dispuesto a entregar su vida por alguien por quien usted se preocupa. Aviéntese enfrente del autobús y empuje a la persona a un lado. ¿Es lo que eso fue? Esa herejía liberal antigua ha vuelto a aparecer en el último mes en un libro escrito por Robel llamado El amor gana. Esa es una herejía. Y las supuestas 10,000 personas que están en lo que sea, no lo puedo llamar una iglesia, pero sea lo que sea, en Grand Rapids, Michigan, en donde él está, él también niega el castigo eterno. Y la gente que está sentada ahí oyendo esto debería correr lo más rápido que puede en la dirección opuesta de ese lugar antes de que termine en el infierno que él niega. Porque si usted niega la expiación sustitutiva de Jesucristo, entonces usted niega el Evangelio. Este es el corazón de todo. Usted no puede convertir a Jesús en un ejemplo de amor sacrificial. Él fue la víctima de Dios. Otra postura popular es que esto debe ser rechazado porque es abuso divino de un hijo. El padre matando a su hijo. No obstante, él fue la víctima de Dios. Él fue matado por el santo que lo amaba. Él fue matado por el que lo amó perfectamente. Para satisfacer la justicia divina y la rectitud divina a favor de pecadores indignos y merecedores, ¿para qué? No para nosotros. Para que Dios pudiera darle a su hijo, mediante la muerte de su hijo, una humanidad redimida para alabarlo por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. ¿Entiende usted que la razón por la que hay pecadores redimidos es para que el cielo pueda ser poblado de gente que le da gloria a Cristo? El Padre amó al Hijo, el Padre desea darle al Hijo una humanidad redimida para que puedan alabarlo y adorarlo y amarlo y servirle para siempre. Y nosotros somos ese regalo de amor. Viéndolo de otra manera, el Padre busca una novia para su Hijo, los redimidos son la novia y Él le da la novia a su Hijo. No es para nosotros, somos marginales. Es el amor del Padre por el Hijo que lo llevó a entregar el regalo que somos, la humanidad redimida, al Hijo. Y según lo que el Nuevo Testamento dice, cuando todos estemos reunidos y entregados al Hijo, el Hijo nos va a tomar a todos junto consigo mismo y entregarnos de regreso al Padre en un acto recíproco de amor divino. Estamos en medio de este amor divino increíble entre el Padre y el Hijo. Pero usted sabe, cuando usted quería una novia en tiempos antiguos, usted tenía que pagar. Si usted era el novio, el Padre dice, aquí está la novia, pero tienes que pagar el precio. Algunas veces llamada un dote, ¿no es cierto? Bueno, el precio que Jesús tuvo que pagar fue la cruz, ofrecerse a sí mismo como un sacrificio para satisfacer la justicia de Dios, el sacrificio más grande jamás realizado, el acto más puro de amor jamás realizado, libera la gracia de la salvación hacia adelante y hacia atrás en toda la historia humana para todos aquellos que se han arrepentido y creído. Jesucristo entonces no es matado porque su plan salió mal, porque la revolución fue rechazada. Él es colocado en la cruz por el Padre. Isaías 53 lo dice, es claro, es inequívoco. Pero al Señor le agradó quebrantarlo, Isaías 53, 10, afligiéndole como una ofrenda por la culpa para su beneplácito. Permítame decirlo otra vez, al Señor le agradó quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento como una ofrenda por la culpa para su beneplácito. La muerte de Cristo no es un accidente. Él fue enviado a morir y agradó al Padre quebrantarlo. Y Isaías 53 dice que Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades, Él fue castigado por nuestra paz con Dios. Y Dios quedó satisfecho de manera plena con su sacrificio, y esa es la razón por la que lo resucitó de los muertos, lo exaltó a su diestra, lo hizo en sumo sacerdote para los suyos, y un día lo va a enviar para establecer su reino eterno. Él no murió una muerte inesperada. Él lo dijo muchas veces. A Juan le gusta registrar esto. Mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Y después usted llega al capítulo 12 de Juan, y de pronto él dice, la hora ha llegado. Juan 12, Juan 13... Incluso Juan 17, él se refiere a la hora, el momento épico. Mateo 26, 18, él lo llama mi tiempo, mi tiempo. Este es el hombre entregado por la voluntad predeterminada de Dios. Bueno, simplemente para un vistazo, y es solo un momento hacerlo, llegamos a los actores en este drama. Dios está dirigiendo todo, pero conozcamos a el primer grupo pequeño. Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando cómo aprenderlo de manera encubierta y matarlo, porque estaban diciendo, no durante la fiesta, de otra manera podría haber una revuelta del pueblo. Entonces, ¿cuál era el momento en el que no querían matarlo? Durante la Pascua, durante este periodo. ¿Por qué? Jerusalén estaba lleno de cientos de miles de peregrinos que habían venido para esta fiesta del año a la que tanta gente asistía, pero necesitaban reunirse para matarlo. Tienen un plan para hacerlo, pero no quieren hacerlo durante esta semana. El Sanedrín, de nuevo, son ellos, los principales sacerdotes y los escribas, simplemente representa este grupo de liderazgo, 70 hombres más el sumo sacerdote que estaban involucrados en todos estos planes. Mateo 26:3 dice que se reunieron en la casa del sumo sacerdote Caifás. Se reunieron en su casa, en su patio, para planear cómo matar a Cristo. Ya no podían tolerarlo. El vino atrajo todo el interés de la gente en esa supuesta entrada triunfal. Él atacó su templo. Él enseñó todo el día del miércoles, contrario a todo lo que ellos creían. Entonces en Juan, y lo voy a llevar usted ahora a la reunión, las minutas de la junta están registradas en Juan 11:47. Los principales sacerdotes y los fariseos convocaron una junta y estaban diciendo, ¿qué estamos haciendo? Este hombre está haciendo muchas señales. Si dejamos que siga así, todos los hombres van a creer en él y los romanos van a venir y nos van a quitar nuestro lugar y nuestra nación. Entonces, para la gente en el Sanedrín, lo que les importaba era la política. A los saduceos no les importaba la teología en absoluto y eran los actores primordiales. Temían que iban a perder sus libertades como nación, iban a perder algún terreno social, iban a perder algo de poder, influencia política, porque si la gente va a irse tras Jesús, los romanos van a venir y van a ver esto como una amenaza para ellos, vamos a estar en problemas. Entonces Caifás, quien era sumo sacerdote, les dijo, no sabe nada, ustedes no son buenos en tener una respuesta, ¿qué van a hacer? Versículo 50, ni consideran que es mejor para ustedes que un hombre muera por el pueblo en lugar de que toda la nación perezca, tenemos que matarlo. Y entonces, versículo 53 dice, a partir de ese momento planearon juntos matarlo. Inventaron algún plan de cómo lo iban a hacer. Lo único que sabemos de su plan es que no lo iban a hacer esta semana, ¿verdad? Eso es lo que Marcos dice. Estaban diciendo, no durante la fiesta. De otra manera podría haber una revuelta del pueblo. Lo iban a prender de manera encubierta. La palabra es dolos en el griego y significa engaño. De hecho, es una palabra para anzuelo, lo cual es muy engañoso si usted es un pez. Lo van a prender de manera encubierta y después, y el verbo griego aquí es, lo van a asesinar, apocteino. Pero lo van a hacer sin una revuelta, porque piensan que él es tan popular. Por cierto, ellos estimaron de manera excesiva al pueblo, ¿no es cierto? Hombre, realmente estimaron de manera excesiva la lealtad de la gente desleal, desleal. Pero algo es seguro, no queremos arrestarlo en público. Y no queremos matarlo esta semana. Queremos esperar hasta que la fiesta de los panes sin levadura se acabe y las multitudes se han ido. La Pascua habría sido el peor tiempo para arrestar y asesinar a Jesús. Y el peor tiempo de todo ese tiempo habría sido hacerlo en la Pascua, en ese viernes, cuando todos los corderos de la Pascua estaban siendo matados. Y todo el mundo lo sabría. Era el peor tiempo, pero no estaban a cargo de eso. Era el tiempo de Dios. Era el tiempo de Dios. De hecho, Dios los movió tan rápido. Lo arrestaron en la noche, lo juzgaron en la mañana, lo crucificaron en la mañana. Él estaba muerto para las 3 de la tarde. Lo quitaron de la cruz por la petición de José de Arimatea. Quitaron el cuerpo en la tumba antes de que el día se acabara. No podían posponer lo que Dios había diseñado. Lo mataron en el momento mismo que querían evitar matarlo. ¿Sabe una cosa? Su actitud hacia él también fue profetizada. En caso de que usted pensara que los judíos amarían al Mesías cuando viniera, escuche Isaías 49:7. Así ha dicho Jehová, el Redentor de Israel y su Santo, al menospreciado, al aborrecido por la nación. Este es Dios hablándole a su Hijo, quien sería despreciado y odiado por la nación. ¿Y qué dice Isaías 53:3? Él fue despreciado y él fue ¿qué? Rechazado. Despreciado y rechazado. Lo querían muerto. Pero no en ese entonces. No obstante, Proverbios 19:21 dice, hay muchos planes en el corazón de un hombre, no obstante, el consejo de Jehová permanecerá. Una de las obras más grandes providenciales de Dios jamás llevadas a cabo fue el homicidio de Jesús. Entonces, los líderes judíos establecieron sus planes, pero sus planes son estorbados y reemplazados por el plan de Dios. Entonces, conocemos a los enemigos. Ahora, en esta noche, como le dije, vamos a conocer a los amigos, al traidor y a los seguidores, los discípulos, y la función que tienen, y es igualmente fascinante. Nos honras, Señor, con el regalo de tu verdad. No hay un tesoro más grande, como el salmista dijo, deseables son más que el oro y más que mucho refinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Cuán preciosa es la verdad, especialmente aquella que demuestra tu gloria, tu poder, tu control, tu propósito, en contra de la necedad de los hombres. Cuán preciosa es esa verdad que exalta a Cristo. Señor, te agradecemos, porque cuando vemos la cruz y vemos lo peor que los hombres han hecho, vemos al mismo tiempo lo mejor que tú has hecho. El peor acto de pecadores es el mejor acto de Dios. Te agradecemos porque incluso en los detalles, Señor, vemos la naturaleza sobrenatural de cada movimiento en este drama increíble que muestra tu mano invisible. Porque te agradó quebrantar a tu Hijo por nosotros. Gracias por este evangelio glorioso. Te agradecemos porque tú nos amas y porque tú enviaste a tu Hijo para que fuera la propiciación por nuestros pecados y no por los nuestros únicamente, sino por los pecados del mundo entero. Porque Él vino para satisfacer tu justicia al llevar nuestros pecados en su propio cuerpo. Esta verdad gloriosa es nuestra salvación cuando la creemos. Rechazarla es solo incrementar condenación. ¿Cuánto mayor será el castigo para el que rechaza esto?, dice la Escritura. Mejor nunca haber conocido que haber conocido y rechazado. Señor, pido que lleves a cabo una obra en corazones hoy. Si hay algunos aquí que no conocen a Cristo, que no lo han abrazado como Salvador y Señor, que todavía están bajo tu condenación, que van a pagar para siempre en el infierno por sus propios pecados, porque han rechazado el sacrificio que fue hecho en Cristo. Oh Dios, que este sea el día en el que tú despiertes sus almas muertas, des vista a sus ojos ciegos, oído a sus oídos sordos y una voluntad para creer. Hazlos querer en el día de tu poder para abrir sus corazones a Cristo para ser salvos del juicio. Te agradecemos porque incluso en la hora más oscura de la historia humana, desde una perspectiva humana, la luz de tu presencia y propósito brilla intensamente. Te agradecemos porque podemos adorarte. Oramos porque incluso ahora traigas al cuarto de oración aquellos que necesitan ayuda, que las personas puedan encontrar a alguien con quien hablar, o alguien que los aconseje o les muestre la palabra de Dios, o oren con ellos, que Señor, cualquier pregunta no se quede sin ser respondida, sino que la gente reciba la ayuda que necesita. Esa es la razón por la que estamos aquí, para ofrecer eso. Gracias por todo lo que hemos disfrutado esta mañana en esta oración juntos. Nuestros corazones se regocijan de nuevo en las bendiciones que han venido a nosotros mediante tu Hijo, nuestro Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.